Y ahora sí, arroba Aleberco, Alejandro Berkovich con nosotros. Vaya paradoja, con un cuaderno en el que escribió los apuntes. Uh-huh. En un cuaderno de la marca.
Sí, claro.
En
sí.
El que escribió los apuntes.
Me lo compré el martes para mostrarlo en la tele. Y ya la mitad lleno, así que bueno.
Bien.
Pero cuidado, a ver si figura alguno de ustedes.
Bueno, seguramente estamos.
Sí, seguramente.
Te escuchamos, Berko.
Bueno, lo que estalló en la Argentina es un escándalo de dimensiones inéditas para el mundo de las empresas y para el mundo de la política. Lo que está ocurriendo desde la semana pasada es algo así como la punta del ovillo de una histórica, un histórico foco de corrupción y de coimas, que es la famosa patria contratista. La patria contratista es un grupo de empresas muy chico, de unas 20 empresas, que se han repartido la obra pública desde siempre en la Argentina, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, y que siempre tuvieron relaciones bastante promiscuas entre sí y con los gobiernos. Por primera vez, el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli tienen la herramienta como para desenmascarar esas relaciones promiscuas y mostrar que efectivamente hubo coimas recibidas por los funcionarios kirchneristas, básicamente por la gente de Julio Miguel Devido, que ya está preso y que además ya tiene sus dos más importantes funcionarios presos, como José López y Ricardo Jaime. Ahora cayó también Roberto Barata, su secretario de coordinación.
Porque cuando cayó López, una de las preguntas que nos hacíamos todos era: ¿quién le dio esa plata a López?
Claro.
Entonces se fangó Teguita.
Sí, claro, casi 9 millones de dólares.
Bien, hoy estamos descubriendo eso también.
Bueno, en parte. Esta puede ser la otra punta de los bolsos de López. Del mismo modo que también puede ser la otra punta de los aportes truchos de María Eugenia Vidal, de la campaña bonaerense, claro. Más bien. No de María Eugenia Vidal, sino de sus candidatos, los candidatos que ella defendió en las elecciones de la semana pasada. Lo que está pasando mucho en la discusión pública de esto es que todos miran al corrupto ajeno y nadie acepta al corrupto propio, como siempre, y como ha ocurrido en tiempos de grieta en la Argentina en estos últimos tiempos. Pero básicamente es el mismo problema. Es la política siendo financiada por empresas de manera espuria y los políticos dibujando contablemente esa entrada de guita negra para hacerla pasar por buena en las campañas electorales. Esta investigación tiene algo de especial, que es que por primera vez hay empresarios importantes desfilando por Comodoro Py y en algunos casos incluso quedando presos. Es una causa que tiene 17 detenidos.
¿Por qué algunos quedan presos y otros no?
Esa es la gran pregunta y eso es lo que puede convertir esta gran oportunidad de desenmascarar un foco de corrupción estructural de la Argentina en un fiasco, en un papelón. Uh-huh. Y eso va a tener que ver con cómo instruye la causa.
Porque uno dice, están todos metidos en el baile, caen los funcionarios, los exfuncionarios, perfecto, coimearon, caen, perfecto. Caen algunos empresarios porque son los que ofrecían las coimas para quedarse con los trabajos,
sí,
con las concesiones, perfecto.
Sí, sí.
¿Por qué ese funcionario sí, el otro no?
¿Por qué un funcionario sí y por qué el primo del presidente no? Por ejemplo,
¿por qué?
El primo del presidente fue Ángelo Calcaterra.
Ajá.
El primo del presidente fue el lunes a presentarse espontáneamente a tribunales, a Comodoro Py, después de haber hablado este asunto con el presidente, según reveló el diario Clarín el lunes, una nota de Santiago Fioriti, y lo que hizo Calcaterra fue ir ahí a decir la orden de esos pagos, de dinero negro que hizo Héctor Javier Sánchez Caballero, el CEO de IEXA, la constructora.
¿Ese está detenido?
Lo liberaron.
Lo liberaron.
Lo liberaron justamente porque su jefe, Ángelo Calcaterra, fue y dijo: yo le di la orden, los dos nos...
Ah, entonces quedó Calcaterra adentro.
No, tampoco.
¿Por qué?
Dijeron, los dos nos arrepentimos y entraron en esta figura del imputado colaborador. El imputado colaborador, la verdad, tiene una semejanza con el delator premiado de Brasil, del caso del Lavallato brasileño, uh-huh, pero a diferencia del Lavallato brasileño, es liberado apenas se arrepiente. Y además se arrepiente de manera medio trucha, porque en realidad lo que todos los empresarios que han liberado hasta ahora dicen es: yo di el dinero, pero bajo una extorsión. Y esa extorsión los exculpa del delito más importante de la corrupción, que es el cohecho. El cohecho es,
claro,
un hecho entre dos.
Se necesita dos partes.
Exacto.
Pero ¿tiene alguna lógica decir
No, vos a mí me apretaste, yo te di un millón de dólares porque me apretaste.
Sí.
Y vos después te arrepentiste conmigo y me diste una obra por 6 mil millones.
Claro, exacto. Extorsión sería si no hay un beneficio del extorsionado,
no hay
supuestamente.
Una contrapartida,
sí, exacto. Por eso el cohecho es la forma técnica jurídica en la que se llama la corrupción, pero alude a una colusión, a un acuerdo entre dos poderosos contra los que no somos poderosos, contra los que pagamos el pato de la boda, con los sobreprecios de la obra pública, con los impuestos y demás. Esta investigación, insisto, es algo que tiene muchos aspectos raros, pero a la vez muchos aspectos interesantísimos. Los raros son que en los 8 cuadernos figuran reiteradamente empresarios que durante los primeros días no se habían mencionado, como los de Techint, por ejemplo.
Que cayeron.
Hoy fue citado a indagatoria para mañana en la mano derecha.
Pero no fueron mencionados por los medios.
No fueron mencionados por el diario La Nación, que fue el que primero destapó el caso, durante los primeros 4 días.
Muy bien, supongamos que ahí, esto de mal pensados que podemos ser, tal vez hay compromisos entre el diario y esos empresarios, pero finalmente terminan cayendo. Perdón por menos. Terminan cayendo.
Sí, claro, claro. El sábado salió en Infobae que en esos cuadernos, bueno, accedió a Infobae a esos cuadernos, salió en Infobae que en esos cuadernos figuraba Techint y ahí se precipitó la entrada de esta empresa, que es la empresa más grande, más valiosa de la Argentina, a un circuito judicial del cual le va a costar bastante salir.
Inédito, ¿no? Mm. Que caiga Techint.
Exacto, y eso es lo que puede hacer que este proceso sea tomado en serio, porque en Brasil, lo que ocurrió es que cayó preso el principal empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht pasó 2 años en un calabozo chiquitito, a la sombra. Lo primero que dijo Odebrecht cuando entró fue: che, acá está oscuro y no hay sol. Y le dijeron: sí, señor, usted está preso. Bueno, eso sería hoy.
Esas son cosas que se dicen, ¿no? Después, anda a comprobarlo. Es lindo, como poesía, es lindo.
Sí, así bien. Salió, así salió en la prensa. Lo que te digo es que eso sería equivalente a que Paolo Roca hoy afronte esa misma situación. Y sin embargo, por cómo se dieron los hechos en esta última semana, da la sensación de que todavía no está cerca eso. Ahora, ¿abre la posibilidad de investigar seriamente? Sí, abre la posibilidad de investigar seriamente. Y por eso es.
No, y la posibilidad de que todos se empiecen a cuidar un poco, ¿o no?
Que deje de pasar.
Soy muy ingenuo.
Bueno, eso.
Que lo piensen, por lo menos.
Sí, claro, pero eso en todo caso habrá que ver en el futuro, habrá que ver también la actitud de los gobiernos que se vayan sucediendo. Hoy por hoy son las mismas empresas. De hecho, en Brasil, Odebrecht ya vuelve a tener contratos con el gobierno brasileño para hacer obras. Así que las empresas se van reciclando. Lo que está empezando a preocupar mucho a los empresarios es que esta figura del arrepentido, del imputado colaborador, es una figura que hace agua si el tratamiento, de vuelta, si el tratamiento es distinto entre los imputados de la causa. La lógica en Brasil fue: el arrepentido sigue preso hasta que se verifica, por ejemplo, la ruta de la coima que dijo haber pagado, con un asiento contable, con un libro. En Brasil, los de Odebrecht tuvieron que abrir y dar cuenta de que tenían una famosa Caixa 2, una caja paralela por la cual fluían las coimas. Ahora, Techint, que por ejemplo en Brasil tiene comprobado que le hizo pagos ilegales por 8 millones y medio de dólares a un gerente de Petrobras. Esto lo publicó Emilia Delfino en Perfil, una super investigación de muchísimos meses. Ahora va a tener que afrontar la realidad de espejo acá. Techint también tiene en Milán 2 argentinos que declararon haber pagado por orden de la Casa Matriz Argentina dinero a brasileños corruptos. Entonces, esa matriz, que es la misma del lado brasileño y del lado argentino, ahora empieza a avanzar acá con un foco que es razonable en los exfuncionarios que aceptaban la guita, que por supuesto que tienen que ir presos en el caso de que esto se corrobore, pero con un tratamiento dispar entre los empresarios. Y los empresarios, me parece, tienen que afrontar con todas las de la ley el delito de cohecho en caso de que lo hayan cometido.
Berco, y Aval Medina reconoció hoy, admitió aportes de dinero ilegal para la campaña de 2013, cuando él era jefe de gabinete.
Exactamente. Y lo que dijo para exculparse es que no lo habían, que no, él no sabía que fuera obligado ese aporte, que fuera bajo coerción, sino que eran aportes que los hacían de buenos. Mm. Claro, lo que...
Como que los empresarios le daban esa guita de onda.
Sí, claro.
Lo para que apoyar.
Pasa... Igual es ilegal que no esté la guita no sea blanca en una campaña.
De hecho...
Es un delito mucho menor que los otros.
Bueno, por eso es que todos los empresarios, igual que Abel Medina, lo que están diciendo es era plata para la campaña, porque en ese caso va a la justicia electoral.
Claro.
Y tiene penas excarcelables.
Entiendo. ¿Entendés? No es plata para uso propio, para, no es para mis ahorros, para irme de viaje.
Claro, no es federal, no es un delito que implique penas no excarcelables como la de Amado Vudú, por ejemplo, 5 años y 10 meses, que en caso de que se confirme en cámara va a tener que pasar
bien,
a la sombra.
Pero si el dinero era para la campaña, imaginemos,
sí,
aunque sea una treta, digamos, es para la campaña. Pero después que ha demostrado que la contraprestación era obra pública, ahí ya no es justicia federal.
Ya no es electoral.
Ya no es la justicia electoral, ahí no, ya pasa a ser un delito.
Por supuesto, pero además en el medio, y lo que se les está escapando a los que ponen esta excusa de era plata para la campaña, con la idea de que todos nos lo traguemos y vaya solo a la justicia electoral, lo que se les pierde es que en el medio hay lavado de dinero. Porque era plata que quería fluir desde el lado oscuro de la fuerza hacia el lado... claro o hacia el lado blanco. Uh-huh. Y eso es lo que ahora resulta algo difícil de rastrear por el blanqueo de capitales que hubo en 2016. Ahí la, o que empezó en 2016 y que terminó de ejecutarse en 2017. La verdad que ahí una cosa que bien podría hacer el juez Claudio Bonadío es pedir que la AFIP informe, aunque sea él, aunque sea de manera secreta, si blanqueó dinero a alguno de los imputados, claro, en esta causa, porque bien de esa manera podría darse cuenta de si tenían dinero negro. Por lo pronto, los Roca, según la nota que publicó en su momento Horacio Berbisky con algunos nombres de los blanqueadores, los Roca figuraban entre los blanqueadores y son los empresarios más poderosos de la Argentina. Me parece que vale la pena poner el foco ahí.
¿Hubo alguno que no?
¿De los poderosos? Y bueno, no sabemos porque fue anónimo.
Te lo pregunto a vos en tu fuero más íntimo.
¿Todos, no, pero eso todos? Sería opinión ya.
No, pero
todos suponemos que sí, pero es opinión.
De, la, de los tipos con los que yo hablo, de los poderosos, todos blanquearon. Todos blanquearon.
No, está bien. Igual blanquear estuvo dentro de la ley, por más que no estemos de acuerdo.
Exacto.
No, está bien. Hay que ver, pero eso demostraría...
futuro también.
Claro, demostraría que de dónde viene esa plata que blanquearon también.
Claro, ahora que se cruza con un posible ilícito cometido en perjuicio de la administración pública o de la plata de todos nosotros, ese blanqueo cobra otra significación.
Claro, porque el blanqueo no significa siempre que sea plata de ilícito.
No, puede ser
plata
no
declarada y
claro,
listo.
Pero lo que
pero perdón, no declarar plata.
No, pero también
no
es
llega
ilegal.
A ser, eso te
una
iba a decir.
Una cosa es no pagar el monotributo 6 meses y otra cosa es 3.000 millones de dólares de pesos por nada, por cómo fue el conflicto con la petrolera, Oil era, no. ¿Cuál era?
Chevron. Bueno, no sé.
La de Cristóbal.
Sí, Oil, claro. Oil. Esos eran 8.000 millones.
8.000.
Claro. La cuestión es que la plata acá es mucha en todos los casos. En todos los casos del blanqueo es mucha. Lo que sí están investigando es si esa plata tenía un origen criminal. Porque el blanqueo mismo decía, puede ser plata no declarada la que entra al blanqueo, pero no puede ser origen, no puede tener un origen en un crimen. Si se comprueba que alguno de los que blanqueó participó de un delito, bueno, hay que retirarle los beneficios del blanqueo. Y eso es lo que me parece bien podría hacer Bonadío para ver si estos empresarios, y también los funcionarios, obviamente, participaron del blanqueo. Eso es un paso que todavía no dio. Y me parece mañana hay una prueba de fuego con la indagatoria de este hombre, el lobista en jefe de Techint, Luis Betnaza, que pasó su cumpleaños el martes cara a cara con el fiscal Stornelli, negociando durante 2 horas largas.
Cumpleaños,
Inolvidable. Lo bueno es que
además,
es inolvidable.
El año pasado no lo hubiera imaginado jamás.
No, jamás.
El año pasado lo hizo en un country, lo hizo afuera.
Claro. Sí, claro. Pero
eso es toda una lección, ¿eh? Disfrutá este cumpleaños porque el que viene no sabe dónde vas a estar.
O pensá los deseos en la torta.
Sí.
Tampoco sabemos qué habló Betnaza con Stornelli en esas horas y qué beneficios están negociando. Las versiones que surgen de tribunales, la verdad, no son auspiciosas para los que queremos creer que esto puede terminar en la verdad o en lo más parecido a la verdad posible, porque lo que dicen las malas lenguas de tribunales es que hay frases del juez y del fiscal como acá hay pocas sortijas, agárrenlas rápido porque hay en esta calecita hay pocas sortijas, o el tren de los arrepentidos no pasa 2 veces. Pareciera haber como una especie de apriete a algunos para que confiesen ciertas cosas, pero bueno, en la medida en la que avance y que sea el trato igual para todos, vamos a poder tener una idea de qué fue lo que realmente
pero
pasó.
Pero si vos te arrepentís dentro de 2 meses, no vas a tener lo mismo que si te arrepentís ya. ¿Ese no es un poco el espíritu de esta ley?
Sí, claro, claro.
Si sos uno de los primeros y involucras a gente que está por arriba tuyo, tenés un trato. Si venís dentro de 2 meses, cuando ya hubo 6 arrepentidos, no es lo mismo.
Bueno, pero de vuelta, en Brasil lo que hacían, en el caso de los arrepentidos del Lavallato, era verificar que las confesiones de los arrepentidos tuvieran una contrapartida comprobable, claro, verificable, y además que efectivamente comprometan a un superior en la escala del delito o en la asociación ilícita conformada para cometer el delito. Acá no está pasando eso necesariamente.
Es arrepentimiento para zafar.
Claro, es como cuando pedís disculpas y no te estás arrepintiendo.
¿Vos decís que van a caer muchos presos, cadetes, por ejemplo? O...
Pero señor, yo ganaba 4.000 pesos por mes, dice el cadete.
Sí, pero usted llevó 10 palos verdes acá.
No tenía idea, a mí me cargaron en la moto.
Pinta. No, tenés una pinta de estar escondiendo 10, 20 palos.
No, venía a mi casa, venía a ver a dónde vivo.
Adentro.
Ver,
adentro.
Pero señor,
podrido los arrepentidos.
¿Hay comida adentro?
Corrupto.
¿Hay comida adentro?
Carreta.
Entro. Adentro.
Bueno, la verdad, sí. Un poco se está pareciendo a eso, porque claro, los dueños no están apareciendo todavía, salvo algunos de las empresas más chicas. Por ejemplo, mañana le toca hablar a Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, y también en el principio le tocó hablar a los de Isolux y al de Albanesi. No son del peso de Pablo Roca, no son del peso de Techint, pero también lo que están diciendo, en todo caso, bajo secreto de sumario, habrá que contrastarlo con lo que
dicen. Pero Wagner no es pesado por su rol de lobista en...
Fue lobista en jefe de la Patria Contratista, fue de la Cámara de Construcción, pero la verdad que su empresa es chica al lado de Techint, incomparable con el tamaño y sobre todo con el tamaño internacional que tiene Techint. Es un caso realmente apasionante que tiene de todo. Tiene cambio de manos de guita en bolsos, en sótanos de empresas.
Tiene parte privada, parte pública.
Sí, sí, está para la película.
Le falta una historia de amor ahí. Ya la vamos a encontrar.
Puede haber la vida también.
Gracias, Berco.
Es llamativo porque uno de los...
Bueno, la historia de amor está en Centeno, en el chofer con su ex.
Su mujer despechada.
Bueno, son los dos que van a caer presos y la ella
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Sí, Horowitz se llama la ex de Centeno, pero lo que le llama la atención a muchos de los empresarios que dudan de la veracidad de los cuadernos, sobre todo por el hecho de que no están, de que se hayan quemado, lo que dicen es, ¿cómo no hay una anotación de una joda de la mano derecha de Bido, de cómo Centeno lo llevaba, qué acetas que eran estos tipos, lo llevaba a cobrar, a laburar, a la casa y en todo caso a comerse un pancho o a pedir un delivery? Nunca una mina, nunca una joda.
Y tal vez no anotaba eso. O tal vez no existió.
Tal vez no existió, ¿qué?
La joda.
O eso no se anotaba.
Bueno, por eso es lo
por
que...
Por ahí había otro chofer para eso.
Claro. Por ahí otro cuaderno solo de las cosas amorosas.
Gracias, Berco.
Gracias.